Muy bien, hermanos, estamos estudiando los días domingo en la tarde la carrera del creyente. Ya hemos culminado la primera parte que era la batalla, ¿se acuerda? Todo basado ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, cuando él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿cierto? He guardado la fe. Terminó su misión aquí en la tierra el apóstol Pablo ahí despidiéndose de su amado hijo espiritual Timoteo, diciéndole ya el tiempo de mi partida está cercano, ¿cierto? La vida del apóstol Pablo es un gran ejemplo, ya lo estuvimos citando cuando estuvimos estudiando lo que es las convicciones, un tremendo apóstol, ¿no es cierto?, que previamente era un rabino, que el Señor lo convirtió ahí en Hechos capítulo 9, todos nos acordamos de su conversión, y una conversión que manifiesta un giro realmente real, literal, de 180 grados. Es decir, de perseguidor a la iglesia, de un predicador del Evangelio. Por eso que confundía a muchas personas. Ahora, ¿qué quiero resaltar de este Pablo? Que su vida no fue fácil, hermanos. Lo estuvimos hablando en segunda a los Corintios, era peligro tras peligro, persecución, problemas tras problemas. Esa fue la vida del apóstol Pablo, pero él lo hizo con gozo. ¿Se acuerda que ahí en el capítulo 12, 2 Corintios lo dice? Dice, me gozo en las tribulaciones, me gozo en las afrentas, en las persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí comprendió que cuando uno realmente se rinde, dice, no puedo, Señor. Ahí es cuando el Señor deposita su poder, su excelencia y nos usa para su gloria. Es muy importante recordar lo que fue el apóstol Pablo en esa carrera que él corrió legítimamente y nos enseña a nosotros a correrla de la misma forma, correrla legítimamente. Ya lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, ¿se acuerda? Corramos de manera que obtengamos el premio. La carrera secular, ¿cierto? Tiene una diferencia notable. Solamente uno se lleva el premio. Cuando se termina la carrera hay un solo ganador. Pero en la carrera del creyente, todos los creyentes debemos llevarnos el premio. Ese premio no es la salvación, hermano, lo tenemos que aclarar siempre. Ese pasaje de 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, sobre todo el versículo 27 que dice, no sea que siendo heraldo para otros, venga mismo yo a ser eliminado, ahí no está hablando de un hombre que era salvo y que pierde su salvación, o que esté sugiriendo que la salvación se pueda perder. Lo primero que debemos decir es que la salvación no es un premio. En ninguna parte de la Biblia enseña que la salvación es un premio. La salvación es un regalo, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, verso 8, que es lo que dice, por gracia somos salvos. Y nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia. Pero el apóstol Pablo ahí no nos está hablando de la salvación, sino que nos está hablando del galardón, del premio, de la recompensa de haberle servido con fidelidad. Hay un principio que el Señor Jesucristo estableció. ¿Se acuerda cuando habla en ese lenguaje alegórico, ¿no es cierto? Pone, por ejemplo, los obreros de la viña y pone otro tipo de ejemplos de las minas, por ejemplo, de los talentos, las parábolas. Hay una parte que él dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Es decir, hermanos, donde Él nos puso, debemos ser fiel. Debemos servirle al Señor. Nosotros no debemos tener ninguna expectativa humana del servicio al Señor, sino de lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, entrando nuevamente en este tema de la carrera del creyente, debemos recordar qué significa, qué es lo que es nuestro servicio al Señor. Ahí mismo en el párrafo de 1 Corintios, Pablo dice, yo de esta manera corro, ¿cierto? No como la aventura. Y de esta manera peleo, poniendo un ejemplo de la disciplina pugilística, porque en ese tiempo ya los griegos participaban de estas disciplinas deportivas. Entonces dice, no golpeo al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, es decir, lo pongo en servidumbre. Eso es la carrera. Y no es una carrera fácil. No es una carrera divertida en el sentido humano, hermanos. Es de padecimiento. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A los filipenses le dice de la misma forma, que no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Entonces, Pedro también lo añade algo muy similar, dice, cuando hayan aflicción y problemas y persecuciones y problemas, dificultades, aflicciones de espíritu, no nos sorprendamos de que algo raro nos está ocurriendo, sino que es parte de la vida del creyente. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros hemos sido incesantemente atacados con un evangelio que no es el verdadero. Un evangelio de bendiciones, un evangelio de prosperidad, un evangelio de plenitud. Ven a Cristo y todos los problemas se van a terminar. ¿No le dijeron alguna vez eso a ustedes? A mí me lo dijeron. Ven a Cristo, tienes problemas laborales, ven a Cristo, el Señor te va a dar un buen trabajo. Ven a Cristo, si tienes enfermedad, Él te va a sanar. Y así podemos seguir. Pero debemos entender que el evangelio no es un ofertón, es una demanda. El que quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio verdadero. Cuando lo concebimos de manera verdadera y tal cual está revelado en la Santa Escritura, comenzamos a comprender las cosas. Y usando un poquito el tema de la mañana, comenzamos a discernir correctamente. Y se fuman las ideas utópicas de un evangelio donde los problemas se van y dejan de existir. Por eso que es parte de la vida, hermanos, el que nosotros suframos también. Acuérdense que el escritor de Hebreos también añade algo interesante a esta carrera cuando dice ahí en el capítulo 12 de Hebreos. Dice ahí, teniendo en derredor esta tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué más dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tan interesante ese párrafo, porque más adelante dice que nosotros mirándole a Él y viendo tal contradicción, imagínense el Señor Jesucristo, santo y tres veces santo, vino a este mundo y cómo fue tratado nuestro Salvador. Como un vil pecador, fue crucificado como lo peor de la sociedad, hermanos. Entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se decaiga hasta desmayar. Lo que quería resaltar de Hebreos capítulo 12, como una vez lo comenté, que esa palabra original de carrera es agón en griego. Y esa palabra agón es de donde deriva la palabra que nosotros usamos en la actualidad, agonía. Agonía, un cansancio, una fatiga hasta la muerte. Puede ser traducido también como lucha, como pelea. En eso consiste el servicio, hermanos, en agotarnos para Él. Que el Señor nos ayude a agotarnos para Él. Y vimos la semana pasada un ejemplo del apóstol Pablo, precisamente, en Hechos capítulo 20, ¿se acuerda? Hechos capítulo 20, por favor, vamos a la Santa Escritura a abrir Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, a veces se nos olvida que predicar a Cristo es motivo de persecución, es motivo de burla, de ignominia, de afrenta, incluso de desprecio. Lo que pasa es que con el correr de los tiempos, las décadas, el evangelio ha ido cambiando, como lo decía adelante. Y hoy día lo que está ocurriendo en la iglesia, en el seno de la iglesia, es que la gente busca aplausos y huye de la persecución. Cuando hay persecución, el hombre se pregunta, parece que no está bien nuestra línea de predicación porque tenemos mucha crítica, mucha persecución. No estamos cumpliendo el rol como iglesia. Y a la medida que la gente nos aplaude y dicen, mira la iglesia evangélica, ¿qué aporta a la sociedad? La gente se jacta y dice, de verdad que este es el camino que debemos seguir porque esto es lo que realmente buscamos, el aplauso, el crédito. Pero el apóstol Pablo, siendo un fiel predicador del evangelio, ¿qué es lo que obtuvo? Persecución. Acuérdense ustedes que aquí en el capítulo 20, el apóstol Pablo está visitando una región que se llama Mileto. Y antes de partir de Mileto, hace llamar a los ancianos que vivían en Éfeso. Éfeso y Mileto eran localidades relativamente cercas. Y los manda a buscar para darles un mensaje. Y el mensaje que sigue es tremendo. Y eso es lo que nos quedamos nosotros analizando la semana pasada. El apóstol dice en el versículo 24, de ninguna cosa hago caso. La pregunta es, ¿de qué cosas? Versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínense ustedes, esa es la vida de Pablo. Por ejemplo, saltemos rápidamente antes de seguir comentando. Capítulo 21, ahí de hecho, capítulo 21, verso 11, dice así, Hechos capítulo 21, verso 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros, incluyendo el escritor, ahí está, ¿no? Si usted se fija, ahí le rogamos, es Lucas quien está hablando, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Le parece similar eso? ¿Se acuerdan? Versículo 13, entonces Pablo respondió, mire cómo respondió Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué convicción es más grande! Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo que dice en el versículo 24 del capítulo 20, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto nos amamos nosotros? ¿Cuán lejos estamos de esta realidad? Pablo le decía a los Gálatas, ya no vivo yo. Eso no era retórica, hermanos. No es la retórica de hoy día, ¿cierto? Hoy día el siervo vive como rey. Ahí viene el siervo, no parece siervo. Lo hablábamos la otra vez, la entrada triunfal del Salvador. ¿Cómo entró nuestro Salvador, el Rey de Gloria, que ni los cielos pueden contener? En un humilde pollino de asna. Prestado, muy bien, ni siquiera era de él. Pero hoy día, hermanos, hay solamente retórica. Soy misionero, dice alguno, ¿eh? Vaya a verle la casa del misionero. Esa es la realidad, esa es la dicotomía que hay entre un mensaje y lo que vivimos. Pero Pablo realmente había dejado de vivir para él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Saulo de Tarso desapareció, con todos sus pergaminos y sus créditos murió. Acuérdense lo que decía Pablo a los filipenses. Yo tengo de qué gloriarme en la carne porque yo soy hebreo, porque yo soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo porque soy irreprensible, es decir, tenía una vida moralmente correcta. Pero todo aquello que era ganancia para mí, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Lo tengo por basura. Dejó de existir el Saulo de Tarso y este Pablo era no vivir para él, sino que vivir para Cristo. Yo totalmente de acuerdo cuando alguien me dice, y yo mismo me digo, bueno, ese es Pablo. Yo soy Pablo, pero Espinosa. Usted será otro nombre. Es cierto. Pero debemos tener estos referentes, hermanos, para vivir una vida en la medida que Él nos dio, fiel al Señor. Él no se amaba a sí mismo, desapareció, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llevaba las marcas de Cristo por todos lados, hermano. ¿Por qué hablaba de la similitud? Porque así también le dijeron al Salvador, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dijo a aquel que le reconvino? O mejor dicho, al espíritu que usó a aquel que le reconvino, esto es Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos dificultades, cuando vemos que las circunstancias no nos acompañan, uno tiende a cuestionarse, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, si hemos sido fieles al Evangelio y hemos querido en cuanto a todos los alcances que nosotros tenemos y con todas las limitaciones que tenemos, hemos querido o procurado ser fieles al Señor a través de la dispensación de su palabra, la enseñanza de su palabra. Y aún así hay dificultades. Y uno se cuestiona, ¿qué será lo que pasa? Y uno ve una iglesia que pregona otro mensaje totalmente distinto y una iglesia que exhibe multitudes. Y uno dice, en algún momento, ¿será que estamos mal? ¿Será que no estamos por el camino correcto? Y aplicamos la consigna muy popular, ¿cómo van a estar todos equivocados? ¿Cierto? Bueno, bíblicamente hablando, sí, la mayoría siempre han estado equivocadas, hermano. En el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre las mayorías, los que dicen estar en la verdad, los que dicen tener el monopolio de la voz del Espíritu Santo, son siempre los que están equivocados. Pero los que buscan el secreto de Dios, los que realmente salen del campamento, como nosotros lo hemos dicho, salen del bosque para poder ver dónde estábamos metidos, son pocos. Y el Señor revela a través de su palabra la verdad. Él deposita su poder en vasos de barro, no en personas calificadas. Con esto no estoy diciendo, hermanos, y aquí hay jóvenes que están estudiando quizás, que ustedes no estudien, no se capaciten. Pero tómenlo solamente como un asunto secular. Pero su perspectiva, su corazón no puede estar depositada en esto. Porque esto es la vanagloria de la vida. Lo que comienza a llenar el corazón del hombre y el hombre se va en sus propios intereses. Y servir al Señor es un asunto retórico, es un asunto de buena crianza, es un asunto de asistir el domingo a la reunión. Pero no hay servicio, no hay devoción. Entonces, hermano, la perspectiva del Evangelio es muy importante. Pablo, versículo 24, dice, yo no estimo mi vida, no amo, no me amo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo para el postrer tiempo? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que los postreros tiempos, ¿cierto?, serán tiempos peligrosos. En el original incluye la palabra difíciles. Difíciles y peligrosos. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Cuidado con avivamiento, hoy día se habla de plantación de iglesias, porque la iglesia del siglo XXI y etcétera, un lenguaje mercantil, industrial, que no está en las Sagradas Escrituras, en lugar de decir, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo vuelve pronto, y debemos vivir en esa perspectiva y enseñar a nuestros nuevos discípulos en esa perspectiva. Entonces Pablo le dice, el tiempo final será tiempos peligrosos, pero agrega una característica de los tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué antítesis de lo que Pablo está diciendo? Yo ya no me amo a mí mismo. Y esa es la línea que debemos nosotros seguir. Nosotros debemos en otras palabras, ir muriendo día a día para dejar de amarnos tanto. Una vez lo decía, y algo muy personal, cuando algo nos ofende, es un termómetro de cuánto nos amamos. En la medida que usted le ofenden cosas pequeñitas es porque usted se ama mucho, porque su autoestima es tan alta, ¿cierto?, que se siente herido su orgullo. Pero cuando uno va dejando de amarse, ese termómetro va marcando cada vez la escala más abajo, es decir, bien, porque me dijo esto, porque realmente tiene la razón. Entonces, hermano, este Pablo dice algo muy interesante. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nosotros vivimos en tiempo de amadores de sí mismos. Yo le voy a dar un solo indicio de esto. Ya lo he dicho. Hace 20 años, hace 10 años no existían las selfies, hermano. Selfie, ¿sabe de dónde proviene la palabra selfie? De un vocablo en inglés que es self, que es auto. Así de simple, auto. Yo me autocontemplo, me autoexhibo, me autoproclamo, me pongo en las vitrinas como que si fuera tan importante que todo el mundo tiene que ver lo que hago. Mira lo que hice hoy día. Mira cómo estoy hoy día. Eso revela cómo estamos, hermanos, la sociedad que vivimos. Las selfies. No estoy con esto, a ver, dogmatizando y decir. Boten los celulares, no se saquen selfies, no, todo en su justa medida está correcto. No todo, como dice la Biblia, no todo conviene, pero todo me es lícito. A lo que quiero llegar es que hoy día, como nunca, el hombre se ama a sí mismo. Lo voy a llevar, narcisismo, voy a llevarlo al plano de iglesia. Y esto también sirve para el tema que estamos estudiando en la mañana, el discernimiento. Usted escuche lo que está pasando en las iglesias hoy día. Cómo se exhiben frases de hombres, cómo se exhiben palabras e ideas de hombres, como que si lo que ellos dijeran es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Usted va a entrar a las páginas, va a escuchar en los portales, va a escuchar en la internet, la radio, la televisión, cómo los hombres hablan por su propia cuenta. Y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Juan capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y si alguien habla por su propia cuenta es porque se ama a sí mismo. Porque piensa que sus propias palabras, sus propias ideas, sus propios razonamientos son más importantes que la palabra de Dios. Pero que dice Pablo, yo no me amo, no estimo preciosa mi vida. ¿Y cuál es el propósito de esto? Acabar, terminar la carrera, pero no solamente terminarla, sino que con gozo. Es increíble, pero Pablo termina su carrera con gozo. Y una vez lo dije, hermanos, cuando Pablo sale del naufragio y llega a una isla llamada Malta, parece risa y a nosotros nos causa casi gracia. Sale de un naufragio, hermano. Llega por la providencia de Dios, por la gracia de Dios, llega y salvo, y llega a Malta. Entra a Malta y en un matorral sale una serpiente y le muerde la mano. Y los mismos nativos de la zona decían, este hombre realmente viene de mal en peor. ¿Ya? Me acordaba de un hermano una vez que nos pasó una experiencia. Estaba, pero, iba de mal en peor. A veces, hermanos, ocurren situaciones así. Pero debemos entender que el Señor tiene el control de todas las cosas. Quiero avanzar en esto, hermanos, para ir terminando ya esta temática los días domingos en la tarde. Y quiero, ya hemos abordado el ejemplo de Pablo, pero no obstante vamos a seguir hablando de su enseñanza o de lo que el Señor le compartió a este tremendo apóstol. Vamos, por favor, a Romanos capítulo número 12. Es muy importante, hermanos, ahora resaltar que nuestro servicio, es decir, esta carrera, debe ser corrida con cualidades divinas. Lo primero que pensaba yo, ¿qué le enseña un coach a un atleta, a un corredor? ¿Qué le dice? Tú no vales nada, tienes que morir, tienes que... No, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Tú tienes que creerte el cuento, ¿cierto? Tú tienes un campeón dentro de ti. Un power, ¿cierto? Un Superman. Y en la medida que nosotros vemos el mundo, ¿cierto? Podemos contrastar y entender más el lenguaje puramente bíblico. En la medida que el hombre ensalza más al hombre, nosotros entendemos que lo que quiere el Señor es todo lo contrario. Son la antítesis, ¿ya? Entonces, el Señor no necesita calificados para correr la carrera, sino que todo lo contrario. Personas que no tengan capacidad. Le está tomando el peso lo que estamos diciendo, hermano. Él no necesita personas que califiquen. Él les da la calificación. Hay un principio que el Espíritu Santo nos entrega precisamente a través del apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y dice por qué y dice para qué. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben, hermanos? El verdadero siervo de Dios quiere honrar solamente al Señor. No quiere que ningún vestigio de gloria le llegue a la persona. Porque ese es el principio, hermano. Mire, el Espíritu Santo tiene un ministerio hoy en día. Como lo dijo el propio Señor. Él me glorificará. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un hombre que es guiado por el Espíritu Santo glorificará solamente al Señor. Y todo lo que haga para su gloria va a decir, esto no lo hice yo, sino que lo hizo el Señor. Me acordé de Eliseo, hermano. Cuando sanó, ¿cierto? Usted se acordará cuando sanó al general del ejército de Siria, Naamán. Él estaba infectado con una lepra terrible. La lepra no solamente tenía un aspecto visible y repulsivo, sino que también un aspecto espiritual. Es como el pecado. Es como Dios nos mira a nosotros, como leprosos. Pero aún así envió a su Hijo para salvarnos a nosotros con esa lepra terrible. Entonces, cuando este Eliseo es sanado, lo primero que hace es querer pagar, cancelar. Porque eso va en nuestro ADN, hermano. Para nosotros la gratuidad no existe. Por eso que las religiones han dado respuesta a lo que nosotros buscamos. El Señor me da, pero a cambio de lo que yo le dé. En un lenguaje muy evangélico, gánate la bendición, ¿cierto? Entonces, a la medida que yo me gano la bendición, el Señor me da. Pero la Biblia dice que Él le dio algo a él para que le fuese recompensado. Nada. Entonces, Me acordé de Naamán porque era un verdadero y legítimo siervo de Dios. Perdón, Eliseo. Y cuando Naamán le quiere pagar, él le dice: vivo, vive Jehová, que no lo aceptaré porque el milagro no lo hice yo, lo hizo el Señor. Glorificaba al Señor. Entonces, volviendo rápidamente, hay un principio, hermano, que nosotros somos usados por pura gracia, por pura misericordia, porque este tesoro, que es el Evangelio, ha sido depositado en vasos de barro como tú y como yo. Vasos de barro, literalmente de barro, hermanos. Vasos de barro que no tienen ningún valor en sí mismo. Como dijo un predicador, nosotros somos un cero a la izquierda. Pero Él se pone a nuestro lugar y ahí adquirimos valor. Esa es la verdad, hermanos, y nos gozamos en eso. Nos gozamos en ser siervos del Señor, no servidos del Evangelio, sino que siervos del Señor, es decir, todo es de Él, y por gracia Él nos dispensa su misericordia, ¿cierto?, y sus favores. Entonces, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña el primer elemento, la primera cualidad para servirle y para correr esta carrera legítimamente. Vamos a hablar un poquito de la cualidad del servicio, la cualidad de la carrera. Vamos a leer el versículo 3. Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante, dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de la manera que un cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Interesante, hermanos. Fíjense cómo inicia el versículo 3. Esto es gramatical, es importante considerarlo. Digo pues. ¿Qué significa este digo pues? Está, ¿cierto?, conectando el párrafo anterior. Nosotros debemos entender que todo lo anterior, incluyendo el capítulo 11 y capítulo 10 hasta el inicio de Romanos, es la revelación del plan de Dios, es la revelación de la doctrina de Dios de manera compacta, singular, que nos ha sido entregada. No hay ningún mérito, porque incluso ahí en el versículo 36 del capítulo 11 se cierra esto y dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No parecemos nosotros, no sé si notas, no me sirven estos lentes, pero no veo que aparezcamos ahí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y cómo dice? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, el capítulo 12 inicia ya haciendo un llamado, una exhortación a aplicar lo que nos ha sido entregado hasta el capítulo 11. ¿Me entiendes? Por eso que empieza en un así que. Por lo tanto, podríamos decir, o después de haber analizado, leído, creído todo lo anterior, ¿qué nos queda? Hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, vuestro culto racional. Servirle al Señor. Eso es, hermano. El culto racional es lo que debe ser agradable a Él. Una ofrenda. Entonces, hermano, cuando nosotros hablábamos en la mañana, un día helado nos vence. Un cansancio laboral nos vence y no venimos a la reunión. Eso no es servir al Señor. Eso es dejarse, ¿no es cierto?, vencer por la carne, por el sí mismo, por el yo. El yo, hermano, usted no espere que el yo le diga: vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a juntarnos con los hermanos. No, el yo le va a decir: vamos a ver tele, vamos a visitar mejor a una familiar que le vamos a celebrar algo en lugar de estar con los hermanos. ¿Vamos a pasarla bien en lugar de estar con los hermanos? Eso va a ser, hermano. Y lo digo en primera persona. El yo siempre, o mejor dicho, nunca va a querer poner en servicio nuestro cuerpo. Siempre va a ser lo contrario. Ahora, como lo hablábamos ya, y no quiero nuevamente retroceder, pero Si nosotros sobreedificamos en materiales que no van a resistir la prueba, nosotros vamos a ser salvos. La salvación no está en juego acá. Lo que sí está en juego es la recompensa. Pablo dice que corramos de manera de recibir el premio. Pero cuando venga el Señor, ¿qué le vamos a exhibir a Él? El Señor nos va a decir, yo te di un don, o te di varios dones, quizás. El Señor nos ha dado dones. Al menos, todos tenemos un don para servirle. Entendiendo que don es un regalo de Dios, entendiendo que don es una capacidad para servirle. Ni siquiera la capacidad la tenemos nosotros de manera innata, sino que Él nos dio la capacidad. Y el Señor nos va a pedir cuenta de ese don. ¿Qué hicimos? Excusas, hermanos, como decía el Señor, le decían, bueno, déjame que entierre a mi padre, deja que despida a la gente que tengo en la casa, deja que haga esto y esto otro, y los años pasan. Es como cuando nosotros hicimos un recorrido de la vida del hombre. Un niño pequeño, muy pequeño para servir al Señor. Un niño joven, muy ocupado para servir al Señor. Después se casa, tengo otros problemas. Nació mi primer hijo, estoy ocupado con mi hijo. Después, ya es viejo, estoy con achaques. Y después está en el cajón, demasiado tarde para servirle. Y se pasa la vida del hombre. Entonces, aquí este llamado, hermano, es una rogativa del apóstol. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el servicio, el culto racional. Racional significa que está involucrada nuestra razón, nuestro intelecto, si Él no anuló nuestro intelecto. Dicho sea de paso, todo lo irracional no es un culto agradable al Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho la gente, ah, ustedes son de los evangélicos que hacen esos actos que las mujeres, por ejemplo, de pelo largo empiezan a revolverse y remolinean como trompos y gritan y saltan y corriente eléctrica y le da la corriente a otro? Bueno, hermanos, eso no es culto racional, ese frenesí, eso es un éxtasis emocional. Es el problema que hoy día a los evangélicos lo echan a todos en un saco. Entonces, de cierto modo, a uno, no sé si decir la palabra precisa, da temor decir soy evangélico. Porque evangélico es sinónimo de fanático, de loco. Como dice Pablo, si entra un indocto, es decir, un inconverso a vuestra reunión, a vuestra asamblea, no dirán que están locos. Hermano, lo que pasó en Corintio, en Corinto, en la iglesia a los Corintios, ¿cierto? Ahí en la epístola a los Corintios. Es lo mismo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. Es cosa de ver YouTube a veces las cosas. La unción del chicle, la unción de la leche, la unción de la silla, de la escoba, etcétera. Irracionales. Pero nuestro culto debe ser racional. Bien, entendiendo eso, vamos al versículo 2. No conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No tomemos la forma de este mundo, que es muy importante. La palabra siglo aquí no es una medida de tiempo, sino que es el concepto de cosmos, el concepto del orden, del sistema, del mundo. ¿Qué es lo que la iglesia precisamente hoy día no está haciendo? La iglesia hoy día se está conformando al mundo, tomando formas del mundo para que el mundo se sienta complacido. Y de manera ellos dicen, miren, desde que cambiamos la estrategia, mire cómo está la iglesia, si ya no da abasto. Tuvimos que arrendar un gimnasio y tuvimos que arrendar, qué sé yo, un anfiteatro y etcétera, etcétera. Pero las razones saltan a la vista. No es que el Señor ha bendecido esa asamblea, es que esa iglesia ha sido conformada al mundo. Le ha puesto música del mundo. Ah, ustedes los legalistas me van a decir. ¿Cierto? Algunos dicen, este predicador es legalista porque ya habla de la música del mundo. La Biblia no habla de música del mundo, van a decir ellos. Pero a ver, hermanos, en esto tenemos que ser humildes. La Biblia es clara, específica. Pablo le habla a los Efesios y le habla a los Colosenses. Cánticos e himnos espirituales. Eso lo dice el apóstol. No lo dice ningún predicador, por más que lo tilden de legalista, lo dice el apóstol Pablo. Hoy día no me van a decir que es espiritual lo que está pasando arriba de los escenarios de las iglesias, hermano. Donde usted no sabe si la mujer que le está cantando al marido, al pololo o al Señor. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Y los pastores lo han permitido, ¿por qué? Mire, no quiero ser mal pensado, hermano. Lo han permitido para que la iglesia crezca, para que los jóvenes no migren ni se vayan. Hermanos, si un joven no se convierte por la palabra de Dios y no ama la palabra de Dios, ¿qué sacamos con retenerlo con música aquí, hermano? Es conformar la iglesia a este mundo y es mantenerlo inconverso, pero en un cariz evangélico y de buenas personas. El joven, mire, una de las cosas que pensaba, discúlpeme que me apasione esto, pero hermano, la conversión no tiene que ver con edad. Hoy día hay culto para jóvenes, hay culto para no tan jóvenes. Entonces van a tener que después poner un culto para viejitos y ponerle tangos cristianos, ya para que los viejitos vayan. Es ridículo, ¿no es cierto? Bueno, no conforméis a este siglo, no toméis el molde de este siglo. Un ejercicio puntual. Usted bájele el volumen a estos recitales cristianos. Es que sabe, hermano, ¿por qué quiero dedicarle tiempo a esto? Porque a mí me ha parecido increíble en los últimos años ver iglesias que tenían el mismo mensaje que estamos defendiendo con toda la pasión del alma y que ahora están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo me llevé una decepción, una tristeza de ver una imagen, un video de una iglesia cuyo pastor yo quiero mucho y ya adentro el carismatismo ya se metió, porque él lo permitió, diciendo que son los tiempos nuevos, que el avivamiento, porque dejó de ver la perspectiva bíblica. No sé si me entienden. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no toméis el mundo, la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, mire lo que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De todas formas, esto, hermano, conecta el tema que estamos estudiando en la mañana. ¿Cómo vamos a comprobar, cómo vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios si no le prestamos atención a lo que los apóstoles dicen? A mí no me interesa lo que dijo C.S. Lewis, hermano. Con todo lo que sea cristiano, él no es mi referente. Ni Spurgeon, ni Agustín, ni nadie. Es Cristo y sus apóstoles. Con esto no quiero decir que escuchar a Spurgeon, sus escritos son tremendos. Pero yo no puedo enseñar de aquí a Spurgeon, hermano. No puedo enseñar a Jonathan Edwards. Tengo que enseñar a Cristo y sus apóstoles. No sé si se entiende esa idea. Hermanos, eso es lo que convierte el alma. Y eso es lo que nos permite discernir la verdad de la mentira. Y ese es el problema, que hoy día el hombre se predica a sí mismo. El hombre habla por su propia cuenta. Entonces, como se nos fue el tiempo, el versículo 3, que es la parte medular, nos entrega el primer elemento para poder servirle con fidelidad. Para correr la carrera legítimamente, eso quiero decir, que es el concepto de humildad. Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ya lo vamos a comentar, sino que piense de sí con cordura. ¿Sabe? En el original es con control, con autocontrol. ¿Qué le parece? Hermanos, si no entendemos que dentro de nosotros llevamos un enemigo, no podemos comprender este pasaje. Acompáñeme, por favor, y con esto sí terminamos. Primera Timoteo capítulo 4. Antes de seguir comentando el versículo 3. Primera Timoteo capítulo 4. Versículo 16. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta salvación no es la salvación eterna del alma, como algunos pueden interpretar. Esto está hablando precisamente del ser, del servicio. Fíjese lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. La palabra ministro es diácono en griego, servidor. Buen servidor de Jesucristo. Todos nosotros somos servidores de Jesucristo. En cada función que Él nos ha puesto. ¿Se entiende? Si enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué enseñas qué? Es la pregunta. ¿Qué cosa? Bueno, el apóstol Pablo le dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una advertencia. No hay otro mensaje para el último tiempo, hermano. No hay otro lenguaje para el último tiempo. Si nosotros seguimos enseñando las Escrituras en esta perspectiva, seremos buenos servidores de Cristo. Y concluye este párrafo diciendo Pablo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros tenemos un enemigo morando dentro. ¿Lo puede creer? Tenemos tres enemigos. La Biblia habla de tres enemigos. Satanás, el diablo, ciertamente. El mundo, ¿cierto? Como dice el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y algo que a veces no le tomamos importancia, la vanagloria de la vida, los tentáculos, los pergaminos, los créditos de la vida. No provienen de Dios, provienen del mundo. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Pablo ahora le dice, no ten cuidado de Satanás, no ten cuidado del mundo, ten cuidado de ti mismo. Pablo dice, cada uno piense de sí mismo con cordura. En el original, con autocontrol, con templanza. Porque el que está dentro es un enemigo nuestro. Y esto es muy importante, hermanos, que lo podamos observar en las próximas reuniones, porque nosotros debemos entender que los creyentes, y con esto ya termino, ahora sí, los creyentes hemos sido salvos judicialmente. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía, escúcheme bien, todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. Por eso es que es tan absurdo decir que la iglesia quiere reinar. Si para reinar tenemos que primero ser transformados, revestidos de gloria. Y eso no ocurrirá antes que el Señor regrese.